Última hora en COPE.
Estar informado.
Mientras que Puigdemont sigue sin llegar a un acuerdo definitivo con el PSOE para la investidura, este sábado termina la consulta en la militancia socialista sobre la conveniencia de los pactos del gobierno. El socialista Santos Cerdán sigue en Bruselas para tratar de cerrar el acuerdo con Junts, que se mantiene en que la ley de amnistía pactada con Esquerra sigue siendo insuficiente. Todavía con voces críticas en el partido por el acuerdo con Esquerra de condonar más de 16.000 millones de deuda a Cataluña, como las del asturiano Adrián Barbón o el manchego Emiliano García Page.
Yo pido igualdad de trato. Lo pedí entonces, lo pido ahora y lo pediré en el futuro. Y eso significa que también en Asturias pues tendríamos que ver condonada una parte de nuestra deuda viva.
Todos tenemos deuda y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo, de manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, no tiene que ser, va a ser.
Y en este fin de semana que empieza, las borrascas no van a dar tregua. Si bien lo peor de Ciarán ya ha pasado, la llegada de domingos, la quinta borrasca de la temporada, es inminente. En zonas costeras y de montaña del este se podrían superar los 100 kilómetros hora. Desde la EMET aconsejan evitar en la medida de lo posible pasar por debajo de objetos que puedan desprenderse en la ciudad, como grúas, andamios o árboles grandes. Así como no acercarse a primera línea de costa donde el oleaje se intenso. Sefi García.
Traerá de nuevo mucha lluvia, de la que solo se librará el área mediterránea. Viento muy intenso y un temporal marítimo que azotará sobre todo las costas cantábrica y atlántica, especialmente las gallegas, donde se prevén olas de 8 a 10 metros. Durante la jornada de mañana se va a ir extendiendo al interior de la península. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Vientos muy fuertes y temporal marítimo como aspectos más sobresalientes. Así habrá rachas muy fuertes de viento en el norte, centro y este de la península, especialmente en zonas costeras y de montaña, donde se podrían superar los 100 kilómetros por hora.
La EMET prevé que domingo se vaya retirando hacia el mar del norte pasado mañana, pero poco a poco, y que el lunes tengamos ya un tiempo más estable, aunque dejará una acusada bajada de temperaturas.
Un viento que sigue afectando al incendio de Monteselvo en Valencia, del que seguimos pendientes. Ha arrasado ya más de 2.500 hectáreas y ha provocado la evacuación de 950 vecinos de la zona en una dura jornada. También seguimos pendientes del conflicto entre Israel y Hamás, con varios bombardeos en las últimas horas, en concreto a una escuela en Gaza que ha dejado 20 muertos y decenas de heridos. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, asegura que no sopesa una tregua.
No nos detendremos hasta la victoria. Estamos intentando luchar con el menor peligro posible para nuestros soldados, pero haremos lo que sea necesario para derrotar a los enemigos.
Y en deportes ha arrancado la duodécima jornada de primera con sorpresa, Ignacio Arzuaga.
Pues sí, y es que Las Palmas ha conseguido ganar 2-1 al Atlético de Madrid. El equipo canario se ha impuesto al madrileño con los goles de Kirian y Benito en la segunda mitad. Morata recortó distancias a 10 minutos del final, pero la victoria se quedó en el Estadio Gran Canaria. Los partidos de hoy serán Osasuna-Girona, Betis-Mallorca, Celta-Sevilla y Real Sociedad-Barcelona. Recuerda que puedes disfrutar de la jornada a partir de la 1 de la tarde en tiempo de juego y en motor. Fernando Alonso ha conseguido la cuarta posición en la clasificación para la carrera del Gran Premio de Brasil el domingo a las 7 de la tarde. Así ha valorado el asturiano su posición.
Ha sido un buen día, muy muy contento por el equipo con este resultado. Realmente lo necesitábamos después de dos fines de semana que parecía que estábamos un poco atrás, un poco perdidos. Analizamos todos los datos y volvimos aquí más fuertes de lo que estábamos hace alguna carrera.
Verstappen, Leclerc y Stroll saldrán los primeros y Carlos Sainz saldrá séptimo.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntarle la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, uh-huh. Haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, uh-huh. que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de por ejemplo de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en este sistema.
Claro.
Eso es un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctorado, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no? El mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada, porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales, y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales, a mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas, y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante, también disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él, pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh?
Bien,
pero
bueno,
también con...
Bueno, claro, bien, claro, bien, gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues, o sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. No sé, yo, claro, yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh. Y
fascinante, y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba, o sea, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, o sea, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada, qué pasada.
Bueno, sí, qué la pasada. Verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer. La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso, que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva, sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la acuicultura, desde un Exacto. punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera, pues, acorde a la necesidad y, sobre todo, al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente. O sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio, ¿no?, humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas, en el mar, son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne no como la entendemos de carne, sino pescado, ¿sabes? Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad, edad, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30 a 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú, imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
¿Granjas de pulpos, quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen. O sea, realmente claro. Estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día. Entonces, lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granja, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay. Entonces, no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España y sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima, ¿qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado, estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a un, no sé, las, ¿sabes? A comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, algo ocasional, sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando se hacen cosas así.
Tal cual. Elena, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos, porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de invertebrado, y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme y, bueno, invitarme cuando quieras y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
Uh-huh. ¿Estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el cuarto de estar, me he levantado aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues dice que me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo. Uh-huh. Cosas de trabajo, porque ya por no matarte la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de 5, o sea, de 4 a 5 y media o por ahí suelo estar siempre despierto. Y ya está, yo tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué un momento hace ya tiempo que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar, y la apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico, estudié esto y me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, toda la gente tiene problemas de ruidos, que si en una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado, de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esa, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle, en el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque era, sí, es que es increíble. La acústica es que, yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso porque sea por medio de la tubería, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. De ayer estuve con unos clientes de unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos en una comunidad de vecinos, y claro, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, cuando le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, fuera ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, yo que vivo, trabajo por toda España, y de allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación a ver un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo, y me ha pasado un par de veces, 2 o 3 veces me ha pasado.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte, gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta, para nosotros es una ciencia,
pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Están pasando cositas, EBA?
Sí, Pulpo, tú sabes que a todos nos gusta pues salir de fiesta de vez en cuando, ¿no? Pero claro, hay que saber cuándo se puede hacer esto. Si es tu día libre, si estás de vacaciones, pues nadie se va a meter en cómo te diviertes. Pero, amigo, tienes un problema si al día siguiente curras.
Claro.
Y no solo eso, sino que además de ti depende la vida de más de 200 personas.
Ya verás, ya verás. Ya verás.
Yo te digo una cosa. Si ya tú verás. Y yo venimos aquí a trabajar borrachos...
No volvemos.
Vamos a ver, es una falta de profesionalidad brutal, pero lo más que puede ocurrir es que hagamos el ridículo. Pero claro, no es lo mismo si tú te emborrachas cuando de ti depende la vida de la gente.
Claro, por eso las consecuencias pueden ser muy trágicas.
Porque aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo no se muere si yo vengo borracha.
Claro.
Puede pensar, madre mía, esta tía cómo va.
Esta tía cómo va, un día más.
¿Cómo va? Hasta arriba. Pero nada más. sea, no, esa persona está en su casa o en su trabajo sin ningún problema. Bueno, aquí el farrero mayor del reino, escucha bien, es un piloto de avión, y al día siguiente de su noche de excesos tenía que hacerse cargo de un vuelo de 12 horas. Afortunadamente se pudo evitar una tragedia por la propia indiscreción de él, del trabajador, que debía seguir drogado cuando le pareció buena idea contarle todo lo que había hecho a una de las azafatas que iba a hablar con él.
¿Pero qué haces?
Pero vamos a ver, no, yo no sé, pensaría que la mujer iba a poner en peligro su vida y la de otras 200 personas guardándole el secreto. Claro. Es que le contó a la azafata toda su epopeya.
Madre mía.
Porque él fue pues como Ulises.
Ya,
sin
todo, ¿no?
sirenas, pero
sí.
no tuvo una noche normal de fiesta, él tuvo pues una odisea. Yo te cuento, el piloto le contó a su compañera que la noche anterior había sido muy travieso, esta fue la palabra que utilizó, porque había conocido a una pareja tomándose una copa en el bar del hotel, había conocido pues a una pareja y al final acabó yéndose con ellos de fiesta.
Uf.
Se hizo un recorrido por todas las discotecas de Sudáfrica, que es en la ciudad, en el país en el que se encontraban. Acabó en casa de la pareja y, como él mismo contó, estos son palabras textuales, terminó esnifando cocaína de los pechos desnudos de la mujer.
Madre mía.
Y se lo contó así a la azafata. Insisto, a punto iban a coger en ese momento un avión de 12 horas de duración.
¡Con sus santos huevazos!
¿Qué te parece?
Joder, me parece una falta de todo.
Madre mía.
Una locura, por favor.
Es tremendo. Pues iba a hacerse el tío, después de haber estado toda la noche bebiendo y drogándose, iba a hacerse Johannesburgo o Londres.
Madre mía.
Un avión comercial.
¿Y los controles qué pasaban? ¿Por qué se le permite que esté sentado en la cabina ese hombre?
Bueno, yo te cuento, alucinante, la azafata escandalizada, pero escandalizada, claro. Le dijo, oye, tú así no puedes coger los mandos del avión.
Claro.
Y claro, viendo que él no decía nada y no causaba baja y no llamaba para decir, oye, no estoy en condiciones de llevar el avión, fue ella la que llama a sus jefes para informarles de lo sucedido. Entonces, efectivamente, se le hace una prueba al caballero. Y las autoridades de British Airways, por supuesto, cancelaron el vuelo y llamaron al piloto para decirle...
¡Que pase el desgraciado!
No es para menos, ¿eh?
Claro.
La aerolínea estima las pérdidas que les ocasionó en 115.000 euros, porque madre es que mía. Anularon el vuelo.
Claro.
Y no salió otro hasta horas después, con lo cual toda esa gente se quedó tirada.
Claro,
gente que
claro.
Tenía que llegar a Londres en un momento determinado.
Y que no tienen culpa de nada de la noche de farra que se haya metido este tío.
Hombre, es que tú no te puedes correr una noche de farra si tienes que trabajar.
Qué locura.
O sea, vamos a ver.
Qué locura.
Y yo te digo una cosa, ¿eh? Yo te digo una cosa. Este fue despedido, por cierto, fulminantemente. El tema piloto, dicen que es una de las profesiones más sexys. O sea, que ligan mucho. Es decir, eres piloto de avión, liga un montón.
¿A ti
pero,
te lo parece?
Sí, un piloto de avión tiene, pues es un trabajo así como que, pues me mola el piloto de avión. Pero te digo una cosa, junto a los periodistas y a los médicos, son también las profesiones más infieles. Esto ya te lo contaré en otro momento.
Sí. No, ya hablamos tú una vez de eso aquí en el programa, vea. Y es verdad, los periodistas, es verdad.
Están entre las profesiones, estamos por delante de actores y cantantes, no te digo más.
Que me sorprende muchísimo y que no haya salido la de DJ.
No, la de DJ también está junto con la de periodista.
Ah, vale, ok.
Tú no te escapas, tú tienes todas, la de comunicador. DJ, te falta decirme, y piloto...
Ya, me falta, pero mira, yo
piloto
soy
avioneta.
El ejemplo que confirma la regla, efectivamente. La excepción que confirma la regla, claro.
Tú eres la excepción.
Ya nada,
vale,
yo
bien.
Nada.
Yo creo que también tiene que ver luego la edad. Pero vamos, que los pilotos, junto con periodistas, médicos, también están DJs y ahí también andan cantantes y actrices y actores.
Qué bueno, qué fuerte.
Pero yo esa noticia también la tengo ahí guardadita, no te preocupes, que ya te la contaré.
Mira,
tenemos que ir con la música.
Sí, pues venga, sí. Es verdad que son y 27 ya.
Escuchamos al famoso grupo Queen porque su guitarrista Brian May, además de tocar la guitarra especialmente bien, tú lo sabes.
Hombre,
es
no.
Esta leyenda de la música, es astrofísico.
Sí, colabora con la NASA además.
Es colaborador de la NASA.
Justo.
Y además da charlas. Y es profesor. Es brutal. Bueno, además colaboró para traer a la Tierra, por primera vez en la historia, muestras de un asteroide llamado Bennu. De esto hemos estado hablando y él es uno de los expertos que ha estado detrás. También recibió el título honorífico que le concedió la reina Isabel II, un gran guitarrista, un gran científico, y hoy escuchamos a Queen.
Vamos a escuchar esta gran canción de los Queen. Gracias por estar en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este fin de semana vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Este sábado, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuándo es la última vez que estuviste en urgencias? Pero que estuviste en urgencia porque tuviste que acudir. Bueno, pues es que el otro día me contaba un amigo que tuvo que ir con su padre de 85 años porque apenas se tenía en pie y le costaba respirar. Entraron a las 8 de la tarde y no fue hasta las 6 de la mañana cuando le dieron el diagnóstico. Eran unos trombos en los pulmones. Y claro, lo más grave es que en el último año pues había ido varias veces con los mismos síntomas y nadie cayó en que podría tener este problema que hoy le tiene postrado en una cama, y hasta que no se deshagan esos trombos pues no se va a poder hacer nada. Claro, esta situación es una de las miles que cada día ocasiona la saturación en las urgencias, vea.
Sí, los servicios de urgencias y emergencias atienden al año en España casi 21 millones de consultas en los hospitales y entre 8 y 10 fuera de estos centros. Son cifras equivalentes a la mitad de la población. Un volumen de consultas que en muchas ocasiones plantea situaciones límite. Nos pone un ejemplo Elena Álvarez. Ella es enfermera de urgencias en el Hospital Severo Ochoa de Madrid.
A mí me satura que tengamos que tener a la gente en pasillos porque no hay sitio. Me parece inmoral y creo que eso es lo que deberíamos evitar.
Claro, esto ocurrió en verano, pero es que en estas últimas semanas, en algunos centros hospitalarios, ha tenido que intervenir la policía para calmar a la gente que llevaba hasta 18 horas en la sala de espera. Casi un día entero esperando que un doctor les atendiera. Está claro que el otoño va a complicar las cosas. Con un médico y 7 profesionales de enfermería en urgencias por cada 10.000 habitantes, la saturación ha vuelto a los hospitales. Y claro, una afluencia que ha crecido impulsada en las últimas semanas por el COVID, que sigue al alza, y por otros virus respiratorios que llegan con los meses más fríos.
Visto cómo ha sido el verano, pues el otoño estamos un poco a la espera y con miedo del caos que se pueda generar en las urgencias.
Normal, los profesionales de urgencias no olvidan situaciones de colapso como las registradas el pasado enero y tienen la sensación de ir de plan de contingencia en plan de contingencia. Pascual Piñera es jefe de urgencias en el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia.
El año pasado tuvimos un colapso, no estamos mejor preparados que el año pasado. Veremos a ver cómo se desarrolla el otoño, si se toma alguna medida, si se aumentan las plantillas.
Para que te hagas una idea, solamente este verano de 2023, calculan que la afluencia de usuarios ha aumentado considerablemente en urgencias y no solo por el COVID.
La patología del calor, que ha descompensado mucho a los ancianos, el aumento en las últimas semanas del COVID, la situación que vive en primaria, que esto ya no es nuevo, pero sí nos viene afectando por la disponibilidad que tenemos y los pacientes terminan viniendo a urgencias, pues hemos tenido un aumento entre el 8 y el 10% de asistencia respecto al año pasado.
Son situaciones que afrontan tratando de organizarse mejor mientras esperan que una vez que se apruebe la especialidad médica de urgencias, actualmente de tramitación, puedan aumentar la plantilla. Sin embargo, desde ya necesitan reforzarse, calculan que al menos un 10%.
Creemos que necesita una planificación, pensamos que la creación de la especialidad de medicina de urgencias pues va a ayudar, pero evidentemente esto no es de forma inmediata, esto requiere sus años para que se formen los primeros residentes.
Y todo porque, según subrayan, la situación tampoco es boyante en atención primaria. Y cuando tardan en atenderles en los centros de salud, muchas personas acaban acudiendo a urgencias donde afrontan, eso sí, largas horas de espera.
Entre el que te hacen el triaje y luego ya salir, a lo mejor pasé allí 3-4 horas.
¿A urgencias? Pues se suele tardar bastante, lo que pasa es que los médicos te atienden bien.
Y me derivaron para pruebas y demás, y sin problema.
La mayoría de los casos que se tratan en urgencias no son graves. Ingresan en torno al 12% de los pacientes que están atendidos. Y en la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias recuerdan que tener a un paciente varios días en el pasillo, además de ser indigno, complica las patologías con las que llegan y aumenta la posibilidad de ingreso hospitalario y de estancias más prolongadas en el hospital. Es verdad que consideran necesario crear circuitos independientes para personas mayores con enfermedades crónicas, porque son pacientes que generalmente requieren más atención y cuidados específicos que alargan los tiempos de atención. Así está la medicina en este momento, o por lo menos la sanidad, en muchos puntos de España. Es información que hemos recogido de diversos hospitales y la hemos compartido contigo aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, muy atrás, por cierto, hace más de 122 millones de años, cuando la península ibérica no era como es ahora, ni estaba habitada por los animales que hoy conocemos. De hecho, fíjate, Ponedor, acabamos de saber sobre una especie de animal gigante enorme que campaba libremente, por lo que hoy, bueno, pues tenemos que llamar a Castellón. Es un dinosaurio único que ha sido descubierto por unos científicos españoles. Así que necesitamos a esta hora, 3:53 en Canarias, a Jorge Alcalde para que nos explicara esta noticia, y aquí le tenemos. Jorge, buenos días. ¿Qué es lo que se ha descubierto?
Muy buenos días, Pulpo. Pues fíjate, se ha descubierto, te voy a decir el palabra y luego ya lo explicamos, un Garumbatitán morelensis. Garumbatitán morelensis es el nombre que le han puesto a esta especie de dinosaurio gigantesco, más de 20 metros de longitud, pues más de 10 toneladas de peso. Una barbaridad de animal dentro de los llamados saurópodos. Los saurópodos son, todos los conocemos porque lo hemos visto en las películas, estos dinosaurios de cuello largo, gigantescos, los cuellos gigantescos que luego se doblaban para comer hierba. Sí. Eran bonancibles, ¿no? Eran unos animales muy peligrosos, en teoría, aunque no, si se te caen encima, pues podríamos pensar otra cosa. Y se ha descubierto, efectivamente, pues en Castellón, en la localidad de Morella, a partir, fundamentalmente, de unos restos óseos, uno de ellos, un fémur muy grande, que ha permitido establecer que, efectivamente, hace 122 millones de años, aproximadamente, en el Cretácico, vivían estos animales, campaban por sus anchas, por lo que conocemos como Península Ibérica.
Jorge, ¿cómo era realmente este dinosaurio?
Aparte de grande, era un herbívoro y, por lo tanto, se alimentaba, no depredaba a otros animales, vivía posiblemente en comunidades más o menos grandes. Su cuello largo es fundamentalmente lo que más le identifica, aunque también te puedes imaginar la alzada, ¿no?, de sus caderas. El fémur tiene aproximadamente 2 metros de longitud. Y lo que sí se sabe es que probablemente era uno de los reyes de la fauna de la época. Pocos animales, quizá ninguno, podía competir con ellos. No tenía depredadores, pero sí que eran unos animales que tenían que consumir toneladas y toneladas de alimento a lo largo de su vida. Eran de movimiento lento y, por lo tanto, de una eficacia física reducida. Al final, los animales que necesitan mucho alimento y se desplazan muy despacio, sí, tienen un metabolismo muy lento y, bueno, podrían estar también expuestos a más facilidad de desaparecer, como también ocurrió.
Jorge, ¿tú consideras o la ciencia considera que este hallazgo es importante o no?
Bueno, es importante porque, primero, porque ha sido realizado por científicos españoles que son muy expertos ya en la materia. Segundo, porque nos permiten conocer mejor cómo era el mundo en aquella época. Desde luego, la península ibérica no existía como existe hoy en día, ¿no?
Ya.
No existía Castellón. Estábamos en un proceso de formación desde aquel primer continente original, ¿no? Gondwana, el impacto de otras aberturas que empezaban a producirse en esa masa continental gigantesca que a postre serían los continentes que hoy empezamos a conocer, esas conexiones que hay entre buena parte de la flora y la fauna ancestral que existen en América y existen en Europa, proceden precisamente de ese momento en el que estaban juntos. Era un momento de efervescencia en la diversidad, de un clima en esta zona del mundo algo más parecido a lo que hoy sería un clima tropical, bueno, muy diferente, ¿no?, a lo que es la península ibérica hoy en día, pero es muy importante conocerlo. Y para conocerlo tenemos que saber cómo era geológicamente, y para eso los geólogos estudian las diferentes formaciones de rocas, pero también cómo era en diversidad, en flora y en fauna. Cuanto más sepamos de ello, por desgracia hace muchísimo tiempo y por lo tanto los restos son muy difíciles de encontrar, pues mejor.
¿España es una tierra fértil para descubrir dinosaurios de ese tipo, Jorge?
Lo es en algún momento, en varios momentos de la historia geológica de lo que hoy llamamos Península Ibérica, se han producido acumulaciones de fauna y de flora muy interesantes para los científicos. Y de hecho, bueno, gracias a los diferentes cambios del clima que ha habido a lo largo de toda esta evolución geológica, pues aquí ha habido una zona muy atractiva para algunos animales, entre ellos algunos dinosaurios, posiblemente también saurópodos como este. De manera que aquí sabemos que bajo tierra tiene que haber mucha información y un tesoro, es una cápsula del tiempo que nos puede permitir conocer mejor cómo funcionaba la flora y la fauna de hace cientos de millones de años. Lo malo es que, como decíamos antes, no es fácil encontrar, pero sí que tenemos universidades muy prestigiosas, paleontólogos muy famosos mundialmente, los recursos justos, como siempre con la ciencia, sí, en España, claro. Posiblemente si se pudiese invertir más en excavaciones tendríamos muchísimas más buenas noticias, pero de aquí, de la península, han salido pues nuevas especies que han quedado catalogadas internacionalmente, tanto de grandes como pequeños dinosaurios, como dinosaurios de transición entre la época de reptil y de ave, ¿no?, que ya sabes que es una época que interesa mucho a los científicos. De manera que sí que podemos decir que España, tanto en el norte, estoy pensando por ejemplo La Rioja, en parte de Aragón, en Álava, que hay unas huellas muy interesantes, en Asturias, donde también hay yacimientos muy potentes, como en la costa del Mediterráneo, pues tenemos yacimientos más que interesantes para ser de fama mundial.
Me parece súper interesante todo este hallazgo y sobre todo lo que se va a aprovechar la ciencia de todo esto, porque se van a descubrir pues sobre todo cosas que pasaban hace un montón de años y que seguro que nos van a aplicar en positivo al desarrollo de la civilización en este momento. Así que, Jorge Alcalde, de verdad te digo, voy a poner una sintonía despedida y hasta llegar a las 5. Ha sido un placer conocer este hecho y nos has metido el gusanillo para que indaguemos algo más. Un abrazo y hasta el próximo martes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La pregunta del día en el temazo es la siguiente, y lo hablaba con Juanma Castaño hace unos segundos. Si estamos o no estamos dispuestos a dejar de volar para realizar trayectos de menos de 2 horas y media que son sustituibles por tren. Recuerda que este es un programa interactivo, que tú nos puedes responder con tus pensamientos a través de nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Tú ahí dejas el mensaje, nosotros aquí en el estudio lo vemos y lo compartimos en directo con toda la audiencia. Es que el temazo del día de hoy, queremos hablar de ese fenómeno conocido como el flight shame, es decir, vergüenza por los vuelos. Esto, mira, te cuento, es un movimiento que anima a los viajeros y que, bueno, pues que quieren que se sustituya el avión por una alternativa mucho más ecológica, que sea alternativa, y sin duda alguna la gente ya está pensando permanentemente en el tren. Pero claro, lo que le decía Juanma, ¿qué pensarán los extremeños a los que se les ha negado tener un transporte ferroviario digno? Yo quiero que me cuentes, Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿Cuál es tu pensamiento? Porque hay que avanzar en esto.
Sí, sí, bueno, esto es algo de lo que se ha hablado mucho durante los últimos días, pues a raíz de ese anuncio hecho por Pedro Sánchez y por Yolanda Díaz. En su pacto de gobierno, ambos dirigentes acordaron que si lograban, ¿no?, sacar adelante la investidura, se eliminarían, vamos a dejar claro todo, ¿vale?, los vuelos domésticos, siempre que haya una alternativa en tren inferior a 2 horas y media. Por poner un ejemplo, Madrid-Barcelona, ¿vale? Algo así, quiero decir que Madrid-Canarias no, que tengo algún que otro canario diciendo, bueno, entonces no nos quedamos sin avión. No, el puente aéreo con Canarias va a continuar adelante. Pero Madrid-Barcelona, por poner un ejemplo. Bueno, la historia es que si esta medida se lleva a cabo hoy mismo, Pulpo, hoy mismo, desaparecerían nada más y nada menos en nuestro país que 500 vuelos semanales. La mitad de ellos, como te digo, entre Madrid y Barcelona. Hay que decir que Francia ya ha aplicado esta medida en su país. De hecho, fue el primer estado de la Unión Europea en hacerlo y fue en mayo de este mismo año.
¿Y cómo lo hizo?
¿Cómo lo hizo? Bueno, pues exactamente igual a como se quiere hacer en España. Eliminando los vuelos siempre y cuando puedas llegar en tren al mismo destino en menos de 2 horas y media. Por eso han desaparecido en total, ahí en Francia, 3 vuelos. Las rutas que unían París con Lyon, con Nantes y con Burdeos. Al mismo tiempo, algunas aerolíneas ya están volando con un porcentaje de combustible sostenible en sus tanques, pero las aerolíneas aseguran que por ahora no hay suficiente y que habría que producir más.
Es un tema peliagudo, por eso es el temazo de Poniendo las Calles. Y claro, para saber más sobre este asunto, aquí en la cadena COPE hemos hablado con el especialista de aviación sostenible, Carlos López de la OSA. Él ha sido el que, bueno, pues nos ha explicado cómo es este combustible sostenible que ya se están utilizando pues en muchos vuelos a través de todo el mundo.
Es prácticamente igual que el queroseno fósil. Es decir, es un hidrocarburo líquido que emite CO2 al quemarlo. La diferencia con el queroseno fósil es que cuando tenemos un combustible fósil desenterramos carbono del subsuelo y lo emitimos a la atmósfera. Y esto cambia la composición de la atmósfera produciendo CO2 que se acumula y calienta la atmósfera con el consiguiente efecto del cambio climático. El principio de SAF consiste en capturar este carbono de la atmósfera, bien sea mediante plantas para producir biomasa o de manera sintética, procesarlo y desarrollar un combustible que viene a ser prácticamente igual que el queroseno que se usa a día de hoy en la aviación.
Claro, es que este combustible sostenible es verdad que suena muy bien. Nadie creo que tenga ninguna duda sobre ello, pero es verdad, ponedores, que tiene un problema. Es que no es nada fácil producirlo, y mucho menos en grandes cantidades como te demandan las aerolíneas.
Digamos que lo que estamos intentando replicar es, en un proceso que dura horas o días, lo que la naturaleza, al crear el petróleo, ha hecho en millones de años. No llega a ser del todo fácil. Necesitamos replicar ese proceso y sí que podemos hacerlo, podemos llegar a hacerlo, pero bueno, todo ello implica unos costes, el nivel de biomasa necesaria, nivel de energía necesaria, y todo ello repercute también en un coste económico, y también potencialmente tenemos que ver cuál es la cantidad de esos combustibles que se puede producir de manera sostenible. Por un lado tenemos los SAFs con materia biológica, conocidos como biocombustibles. Ahí tendríamos en general una planta que absorbe este carbono de la atmósfera, crece y luego se procesa esta planta, bien sea a través de aceite, bien sea a través de gasificación, mediante un proceso más o menos complejo se llega a desarrollar un combustible que es, pues eso, prácticamente igual que el queroseno. Esa es la vía número uno. La vía número dos es capturar este carbono de manera sintética de la atmósfera mediante unos filtros que filtran el CO2, combinarlo con hidrógeno para producir lo que conocemos como combustible sintético de aviación. Entonces, esas son las dos vías principales a día de hoy para producir este tipo de combustibles.
Claro, aquí hay que decir una cosa que es bastante importante, ¿no? Porque las aerolíneas es verdad que se enfrentan a un dilema económico, porque por un lado tenemos los vuelos que conocemos como low cost, y luego por otro lado están las administraciones nacionales e internacionales que les obligan a reducir sus emisiones. Pregunta que lanzo al aire. ¿En qué se traduce utilizar el combustible sostenible? En más costes, y claro, eso a las aerolíneas la verdad es que no les termina de convencer.
Cualquier oyente paga más impuestos al echar 10 euros de combustible en su coche o moto que lo que Iberia o cualquier otra línea aérea ha pagado en toda su historia por vuelos internacionales. Esto es así porque el combustible de aviación a día de hoy paga 0 impuestos, lo cual no deja de ser una forma de subvención indirecta que a día de hoy, en un contexto de crisis climática y energética, pues que se subvencione de esta manera indirecta un medio de transporte que es muy contaminante y muy intensivo en energía por pasajero y kilómetro, pues no deja de ser un poco anómalo. Y además se beneficia de otras exenciones fiscales también, como un tipo de IVA muy bajo o el hecho de que una gran parte de emisiones a día de hoy no está cubierta por el mercado de derechos de emisión. Entonces, va a ser posiblemente más caro volar en el futuro con soluciones limpias, probablemente, pero también podemos afirmar que a día de hoy no se paga lo suficiente por volar, porque tenemos esta subvención indirecta.
Bueno, a grandes males, grandes remedios, o no, porque la posible solución a esta cuestión no es algo que termine de convencer tampoco a las aerolíneas.
Una de las posibles medidas sería una tasación justa del sector, simplemente en línea con otras áreas de transporte. El año pasado en España se habrían recaudado del sector aéreo 4.600 millones con este tipo de medidas como impuesto al queroseno o mercado de carbono. Entonces, con esto tenemos dos cosas. Por un lado, recaudamos unos fondos, una parte de los cuales se podrían reinvertir para el desarrollo de estas tecnologías, y por otro lado, cuando estas tecnologías entren en el mercado de manera masiva, el sobrecoste con respecto a la alternativa contaminante sería mucho menor.
Bueno, te recuerdo que puedes interactuar con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles. Ahí, si le das a seguirnos, tu nombre me va a aparecer aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo en este estudio, y yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo sois 102.275 personas las que nos seguís a través de Facebook, y bueno, la gente que se vaya sumando, pues enseguida les vamos a ir dando la bienvenida y las gracias por escuchar este programa de radio y por pertenecer a esta comunidad de ponedores de calles. Pero hoy en El Temazo estamos tocando un tema que es bastante importante, ¿no? Porque a pesar de todo esto de lo que estamos hablando, resulta que la Unión Europea quiere que las compañías aéreas, bueno, pues vayan adoptando este tipo de combustibles sostenibles progresivamente hasta que se alcance el 70% del total antes de 2050. Pero claro, como ha asegurado para los micrófonos de COPE el experto Carlos López de la OSA, escucha, porque esto es increíble, ¿no? Quizás esto sea, yo creo que lo más complicado de conseguir, eso parece, ¿no?
Podría ser posible, pero hay muchas dudas. A día de hoy es un plan que tenemos que ver muy cuidadosamente, tenemos que ver la letra pequeña, y es posible, puede ser posible dado una serie de condiciones. Y voy a dar un ejemplo. De ese 70%, la mitad, es decir, un 35% de ese combustible en 2050 tiene que ser combustible sintético, que requiere mucha energía renovable para producirse. Entonces, si el tráfico aéreo sigue creciendo al ritmo actual en los próximos años, hasta 2050, se requeriría un 14% de la electricidad renovable en Europa en 2050 para producir ese combustible de aviación. Esto sería equivalente a cubrir toda la superficie de Sevilla con paneles solares. Entonces, la pregunta, ¿es técnicamente posible cubrir toda la superficie de Sevilla de paneles solares para descarbonizar solo un tercio de la aviación? Uh-huh. Es una pregunta que no es fácil de contestar y tiene muchas ramificaciones. Entonces, por eso, desde un punto de vista técnico, puede ser posible, pero requiere muchos retos, y uno de ellos es la disponibilidad tanto de biomasa como de energía renovable. Uh-huh. Y si toda esa disponibilidad será suficiente para producir la cantidad de energía necesaria. Si no, tal vez tengamos también que plantear medidas alternativas, como por ejemplo medios de transporte alternativos cuando sea necesario, como por ejemplo en la medida anunciada.
El teléfono del estudio es gratuito, también puedes intervenir por teléfono marcando el 950-6006, teléfono gratuito, insisto, para que nos cuentes, oye, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál es el transporte que más o que menos te gusta, que más utilizas? Y si, bueno, te ves afectado con esta medida que el gobierno está proponiendo. Pero claro, volviendo al foco de este asunto, que no es otro que la posible eliminación de los vuelos domésticos, siempre que duren menos de 2 horas y media y haya una alternativa en tren, yo creo que es muy importante conocer la opinión de los expertos en este asunto, como José Manuel Gesé, que es el decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España, quien ha querido aclarar en COPE si hay que reducir o no esos vuelos.
Yo creo que lo más importante es saber exactamente de qué estamos hablando. Nosotros desde el colegio lo que tratamos es de poner datos encima de la mesa, no decantarnos por una idea o por otra idea. El dato es el siguiente. En ese inventario del 2019, el transporte aéreo suponía el 1,2% de las emisiones de CO2 a nivel nacional. Es decir, de todo lo que emite nuestro país, el 1,2 es achacable al transporte aéreo. De ese 1,2, si reducimos los vuelos que se decía que se quieren reducir y tal, estaríamos hablando, según el cálculo que hemos hecho, de un 0,1% de emisiones. Nuestro verdadero objetivo es luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2. Está claro que trabajar sobre el 0,1 o sobre el 1,2 como máximo no parece lo más adecuado, porque sigue quedando un 99 sobre lo que hay que trabajar. Por eso nosotros lo que queremos dejar claro es que no entendemos por qué se está demonizando al transporte aéreo, por qué de repente todo el mundo está contra el transporte aéreo. Nosotros no estamos contra el tren, creemos que la solución de intermodalidad es la solución razonable y sensata de una sociedad que busca la eficiencia en la conectividad de sus ciudadanos, y estamos a favor de coordinar y de colaborar con el tren en todo momento. Pero no entendemos de que hay que dejar libertad al usuario, al viajero, y esta libertad se demuestra que cuando el servicio es más eficiente en tren, cogen el tren. El porcentaje de gente que utiliza en el Madrid-Valencia el tren es del 90%. Lo cual significa que el avión no es rentable. Son ya lo es para alimentar los vuelos de larga distancia, lo que llamamos la operación hub, lo que llamamos la necesidad de que los grandes hubs, Madrid y Barcelona, necesitan de esos aportes para poder funcionar y poder competir en igualdad con otros hubs europeos.
Estudiando toda esta información y estudiando todas estas medidas, porque de llevarse a cabo, además de que la reducción del CO2 pues sería ridícula, lo que sí puede provocar, yo creo que es un gran problema en la industria del transporte aéreo español.
Puede provocar una desincentivación de la búsqueda de nuevas alternativas a hidrógeno eléctrico, porque los proyectos de hidrógeno eléctrico pasan por su uso en aviones pequeños, en aviones de corta distancia, en aviones que van a hacer distancias de menos de 500 kilómetros con 20 pasajeros, porque son el banco de pruebas natural para este tipo de servicios. Si este tipo de servicios se prohíben, yo creo que la industria en general se desincentivará y no habrá capital que esté pensando en invertir para poder desarrollar nuevas alternativas. Esto es una derivada que no sé si se ha tenido en cuenta, pero que yo creo que no compensa en absoluto la disminución pequeña, muy pequeña, de emisiones de CO2 con respecto a los problemas que puede dar lugar esta medida.
Pero fíjate, yendo un poco más allá de los problemas que esto pueda generar para el sector, lo peor es que pueda llegar a desincentivar inversiones, algo que no sería ni mucho menos algo positivo para nuestro país. Y precisamente aquí es cuando vuelven a entrar en juego esos combustibles sostenibles con los que habíamos empezado a hablar.
Al final, cuando no hay una política clara, y la política clara en el tema de la descarbonización del transporte aéreo es apoyar sin duda lo que llamamos los combustibles sostenibles, el SAF, que permite de verdad la descarbonización no solo de los vuelos cortos, sino de los vuelos de media y larga distancia, y que de verdad van a dar lugar a la posibilidad de que el transporte aéreo compita en igualdad de condiciones a nivel de sostenibilidad con otros modos de transporte. En este momento se sabe cómo es el proceso industrial que hay que hacer, se fabrica ya SAP, se ha certificado el SAP, se han hecho ya vuelos en donde parte del combustible que llevan los aviones en el tanque SAP, mezclas del 20% e incluso mayores, hay algunos vuelos con el 50% de mezcla, está, ya digo, certificado por la autoridad aeronáutica, están certificados por la industria en general, y lo único que falta es que las empresas, las petroleras, encuentren incentivos para invertir en la construcción de instalaciones que permitan fabricar cantidad suficiente de SAP a precios razonables, porque actualmente es como 3-4 veces el precio del queroseno.
Continuando con el temazo de hoy, claro, yo me pregunto qué pasaría entonces con un ejemplo tan claro como el próximo Mundial de Fútbol de 2030, en el que, atención, España va a ser, bueno, pues una de las sedes. Desde el punto de vista logístico, no parece que todo el mundo se vaya a poder desplazar en tren.
Se podría desplazar en tren, pero sin duda alguna es más eficiente desplazarse en avión. El avión es bastante más eficaz que otros modos de transporte. Yo, hay una cosa que la gente no quiere entender, no sé por qué hay una manía contra el avión, pero si uno mira la naturaleza, las grandes emigraciones que hay en la naturaleza las hacen las aves. Es el modo de consumo de energía más eficiente para desplazarse que existe. Es así, eso lo dice la naturaleza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte
todo lo prometido.
Quiero decirte que fue de verdad. Fue como un cuento, pero en realidad. Quisimos ir tan lejos, viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte. Me olvidé, olvidé olvidarte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las